COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y 25 minutos. Hoy es el segundo día del mes de diciembre del año 2021. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, acompañándote hasta las 4 en punto. En el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles hasta que acabe mediodía, es decir, hasta que empiece la tarde, 3 y media, en el 882, onda media, y en el 104.5. Estamos a mitad de semana, prácticamente ya con la competición encima. Competición que va a tener lugar mañana por partida doble. Mañana juega el Real Valladolid en Huesca, en un campo que se nos da francamente mal. Es casi como Mendizorroza, especialista en estropearnos la forma de ver el fútbol cuando visitamos el Alcoraz en Huesca. Y también mañana en Cuenca el Atlético Valladolid Recoletas juega ante el Incar Lopsa. Estamos en la sintonía de la cadena COPE. Leire Chorros, quien atiende el control. Enseguida continuamos, enseguida comenzamos nuestro tiempo para el deporte.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Ballet de Moscú, el Lago de los Cisnes, 5 de diciembre a las 7 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
En Gadis sabemos que siempre quieres más de lo que te gusta. Por eso te esperamos en tu nuevo Gadis en Paseo de Zorrilla 51. Más moderno, más cómodo y con un gran surtido. Los mejores precios y tus marcas favoritas te están esperando. Este Gadis es para ti. Ven a conocerlo en Paseo de Zorrilla 51 y participa en el gran sorteo de apertura. Podrás ganar un iPhone 13 y una Smart TV. Gadis, en confianza.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 3 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde y desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mañana a estas horas conoceremos quién es el rival o cuál es el rival del Real Valladolid en la segunda edición, en la segunda ronda de la Copa del Rey de este año, que se va a disputar el próximo 16, 17 o 18 del mes de diciembre. Recuerda que habrá jornada intersemanal, pero coopera entre el partido de Oviedo y el siguiente encuentro que el Real Valladolid va a disputar a domicilio. En esa eliminatoria, el Real Valladolid puede quedar encuadrado ante un conjunto de inferior categoría, con lo cual actuaría de visitante, o ante un equipo de su propia liga, con lo cual el Real Valladolid actuaría, dependiendo del orden de extracción de las bolas, como local o como visitante. ¿Cuáles son las preferencias de Pacheta? Jugar, si es ante un rival de inferior categoría, fuera, lo más cerca posible, y si no, ojalá se dé como título, como local, el partido ante otro equipo de la misma categoría de la Liga Smartbank, porque dice que de esa manera estarían quietecitos en casa, podrían seguir con su rutina de trabajo y además contarían con el apoyo de su público. Pero enseguida nos vamos a ir hasta la villa de Íscar, donde se celebra la 24ª edición del Torneo Internacional de Baloncesto Cadete Masculino Villa de Íscar, con la participación de las selecciones de España, Italia, Rusia y la de Castilla y León. Se celebra, de nuevo, se recupera este calendario que se va a desarrollar entre el domingo 5 de diciembre y el martes 7 de diciembre, cuando Castilla y León se enfrente a Rusia y España lo haga con Italia. Son las 3 y media.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 3 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde y desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze.
Por razones obvias, no pudo ser en sus últimas ediciones, pero se recupera una de las tradiciones del primer fin de semana de diciembre, del puente de diciembre, que es la celebración del Torneo Internacional de Baloncesto Villa de Íscar, la categoría cadete masculina, la participación España, Italia, Rusia y Castilla y León, un torneo que es referencia para el baloncesto base dentro del calendario de la Federación Española de Baloncesto, que para la selección de Castilla y León viene muy bien porque este año sí le pilla a un mes de su participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que va a tener lugar la primera semana de enero, entre Año Nuevo y Reyes, y que además hace que, gracias a Dios, se recupere ligeramente la normalidad. No ha sido fácil que un torneo que ha sido siempre muy especial para esta casa y que va a ser presentado mañana a las 11:30 en el cubo de la Diputación en el Monasterio del Prado, no ha sido fácil conseguir hilar y que nada se torciera durante las últimas semanas o durante los últimos meses. Pero, pudiéndotelo contar yo, prefiero hablar con la voz más autorizada en la materia que podemos tener ahora mismo. Se trata del concejal de Deportes, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Íscar, don Fernando Sánchez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y en primer lugar, enhorabuena por intentar recuperar la normalidad con un torneo referencia en el calendario de torneos amistosos en Europa,
Pues muchas gracias, y la verdad es que sí, que es todo un intento muy costoso y que, bueno, pues que gracias a Dios creo que se va a poder celebrar. O sea, que lo tenemos ya todo preparado y con muchas dificultades, pero bueno, finalmente pues parece ser que vamos a poder hacerlo.
Imagino, señor Sánchez, que con los dedos cruzados, pues desde los técnicos municipales hasta el propio concejal y los deportistas, de que en la interterritorial del próximo jueves no pase nada, ¿no?
Claro, así es, porque hemos tenido que poner medidas que van cambiando día a día, como todos sabemos, y tomar medidas preventivas sobre todo, porque al final no sabemos lo que puede pasar y bueno, al final las selecciones van a acudir, ya la selección española ya la tenemos en Íscar y esperamos a todos durante los días de mañana y pasado y que el domingo pueda empezar todo con plena normalidad.
Primer inconveniente que había que superar, vienen jugadores de fuera de España. Ahora sí. Mismo el tema del tráfico internacional con motivo de la transmisión del coronavirus está siendo bastante complicado. ¿Qué ha sido más difícil? ¿Conseguir que las selecciones de Rusia y de Italia dijeran sí o los trámites administrativos y burocráticos que ha habido que ejercer para que pudieran venir?
Bueno, yo creo que al final lo más difícil ha sido el primer sí, porque luego todo esto va por federaciones y al ser selecciones nacionales, pues creo que todo eso dentro de Europa se ha podido solventar. Con Rusia hemos tenido muchas dudas porque parece ser que los casos son bastante amplios y había dudas hasta el final, pero bueno, yo creo que al final, al tratarse de selecciones nacionales y dentro de Europa, pues se les ha dejado viajar y no ha habido ningún problema. Pero sí que es verdad que hasta el sí de esas selecciones, pues a través del esfuerzo de la Federación Española, que es un poco quien coordina el torneo, pues nos dijeron que llegaron a invitar hasta 10 o 12 selecciones y ninguna estaba dispuesta, porque hablamos de hace 3 o 4 meses que las condiciones eran unas y no tenían intención de salir de sus países, pero es que ahora hemos visto que a medida que han pasado las fechas, pues ha ido empeorando la situación en toda Europa. O sea que yo creo que la dificultad ha sido el primer sí, y ahora ya pues esperemos que ya no se vuelvan allá atrás, claro.
Esperemos que no, porque, don Fernando, ¿qué significa este torneo que alcanza la 24 edición para la Villa?
Bueno, pues como podéis comprender, es un torneo que empezó medio en broma, medio en serio, a nivel local. Luego, gracias al empuje de la Federación de Castilla y León de Baloncesto y de los técnicos que estaban entonces, pues se consiguió que se hiciera internacional con el apoyo de la española, de la Federación Española, y entonces llevamos 24 años con el parón del año pasado por razones obvias, y esto supone para Íscar pues un torneo en el que todo el pueblo está volcado, o sea, desde los niños que saben que se juega el torneo hasta los más adultos que asisten a verle, y es una fiesta para el pueblo estos 3 días.
Sí, porque yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder acudir a muchas de las ediciones, y hay que decir que no había ningún partido, aunque jugasen dos selecciones que no tenían vínculo ni con Castilla y León ni con España, ningún partido estaba flojo de público. En todos había mucho aforo, ¿eh?
Sí, no, es verdad. Los años que ha habido 6 selecciones, sí que es verdad que había partidos por la mañana, y siempre por la mañana era un poco más floja la entrada, pero aún así había una entrada muy aceptable, y de hecho es que todas las selecciones año tras año felicitan y están deseando venir por la acogida que tienen del público, porque aquí se aplaude a todos, al que gana, al que pierde, al que, o sea, es una fiesta que por encima de selecciones que en la que todo el mundo se siente satisfecho.
Hay que recordar que de este torneo, que celebra su edición número 24, puede tener en su Salón de la Fama digamos que el privilegio de decir que jugadores que han participado en esa pista, en ese pabellón, que han estado en esa residencia o en ese hostal donde al principio se concentraban las selecciones, muchos representando a España, a Grecia o a Turquía, han terminado jugando en la NBA.
Sí, así es. Todos nos fijamos en los españoles, pero sí que es verdad que hay jugadores de otras selecciones. Yo, a mí siempre se me viene a la cabeza el año que estuvo Serbia y Montenegro, que entonces eran un solo país. Había un jugador que era Magban, y bueno, pues todos sabemos dónde ha llegado. Y en fin, hay muchos jugadores que podríamos ahora decir sus nombres, pero son tantos que la verdad, pues al final todos nos acordamos de Ricky Rubio, Rudy Fernández, Sergio Llull. Bueno, pues en fin, nos acordamos de los nuestros, ¿no? Pero hay muchos más que han llegado muy arriba, sí.
Bueno, hay que decir que el calendario empieza el domingo 5 de diciembre, el partido a las 6 de la tarde entre Rusia e Italia, el que yo creo que es el gran plato fuerte del aperitivo, que es España contra Castilla y León, el lunes a las 6, Italia contra Castilla y León, y a las 8, España contra Rusia, y el martes, día 7, Castilla y León contra Rusia y España contra Italia. Esto no va a costar, concejal, ni un duro, ni un euro. La gente, nada, hasta el límite de aforo, va a poder entrar, independientemente del horario del partido que quiera ver, gratis, siempre y cuando se cumplan las medidas sanitarias.
Correcto. Nosotros hemos planificado una entrada controlada, una limitación de aforo a un 75%, que eso no supone que el pabellón se nos quede con unas 500 localidades posibles, y un control de aforo, ya te digo, que no haya personas en los pasillos y que todo el mundo pues higienice las manos, lleve su mascarilla y no se mueva de su asiento. Así es.
Y por supuesto,
es gratis total. Sí,
y por supuesto
total.
No comer ni beber dentro de la instalación.
Nada,
que está absolutamente prohibido.
Prohibido.
Y ha dicho que un 75%, pero no prohibido ni por el ayuntamiento ni por la organización, prohibido por ley.
No.
Que quede claro que no es un capricho del ayuntamiento, claro, de Íscar, que es algo marcado por el Ministerio de Sanidad.
Sí.
Y por el Consejo Superior de Deportes. Y ha dicho que un 75%, o sea que todavía están dejando un 5% de margen que podrían aprovechar. Y
sí,
ustedes...
nosotros teníamos el 80, pero bueno, estamos ahí un poco porque bueno, la instalación es como es y tampoco queremos llegar al límite para que bueno, todo esté controlado, ¿sabes?
De quien no se van a liberar un año más es de Fernando Romay, y este no falla, ¿eh?
No falla, siempre está dispuesto y agradecido de que le invitemos y viene a Íscar con todo el cariño y bueno, pues una, la verdad es que es de agradecer que siga apoyando este tipo de torneos.
Hay que recordar que también la Villa de Íscar es el escenario elegido por la Federación Española de Baloncesto para, por ejemplo, jornadas de tecnificación de las selecciones españolas infantil, cadete, a nivel masculino, femenino. Es decir, el nombre de la Villa de Íscar, don Fernando, sigue siendo muy importante dentro de la agenda de la Federación Española de Baloncesto.
Sí, sí, así es durante todo el año, gracias a las instalaciones que tenemos en el pueblo, la residencia juvenil y todo el pabellón polideportivo, el recinto ferial, la piscina que también se usa para este tipo de concentraciones, pues nos permiten tener un calendario de ocupación de la residencia de prácticamente todos los fines de semana del año y luego en determinadas fechas clave, como son para la federación, pues concentraciones de varios días en nuestras instalaciones.
Mañana se presenta en la sede del Cubo de la Diputación de Valladolid, mañana a las 11:30 de la mañana. Allí va a estar naturalmente Fernando Romay, allí va a estar naturalmente el concejal don Fernando Sánchez, y yo no sé si va a haber alguna sorpresa gorda que se pudiera anticipar o no en la jornada de mañana.
Pues yo, desgraciadamente, no tengo ninguna sorpresa, más me gustaría tenerla, pero a estas horas de la tarde todavía no la tengo. Ya veremos a ver si de aquí a entonces surge.
Don Fernando, que no haya sorpresas es una buena noticia, ¿eh? Porque las sorpresas pueden ser positivas
o negativas,
qué duda cabe.
Sí.
Lo que también sigue en pie, don Fernando, es el clinic del domingo, ¿no?
Sí, ese es el domingo por la mañana que se celebraba de 10 a 2, más o menos, en las instalaciones del ayuntamiento, dentro del Salón Azul que dispone el ayuntamiento. Pues es un clinic organizado paralelo al torneo, en el que viene Ángel Jareño, Ángel Cepeda y Pepe Vázquez. Y bueno, pues está abierto a todos los entrenadores de la provincia y de la región y los que se quieran acercar.
A través de la página web de la CLEB, de la Asociación de Entrenadores, se puede inscribir porque el formato es presencial, sí. O puede ser telemático también. Es decir, ahora todos tenemos Zoom en el ordenador, en el móvil. Si alguien no se puede desplazar, o también lo puede hacer desde casa, vaya.
Correcto, sí, así es. Y bueno, este clinic sí que tiene un coste para los que no sean socios de ACLEB o tengan entidades tengan convenio con esta entidad, pero vamos, el coste es mínimo de 10 euros y bueno, pues esperemos también que tenga una gran aceptación.
Y esto tiene una repercusión inmediata, y es que dentro de los juegos escolares organizados por la Diputación, creo que Íscar es de las localidades que nunca fallan, que siempre están. Luego, el baloncesto está muy presente en la villa.
Sí, la verdad es que Íscar es un pueblo de tradición de baloncesto. Siempre hemos estado compitiendo a buen nivel. Sí que es verdad que unos años con más equipos, otros con menos. Ahora llevamos unos años que, por desgracia, no tenemos equipos federados. Pero sí que es verdad que las escuelas deportivas nunca han fallado a la cita. Siempre estamos hablando de entre 80 y 100 chavales que practican baloncesto y empiezan con las escuelas deportivas de octubre a mayo, aunque luego lo que es la competición de juegos escolares, pues sabemos que luego empieza ya después de Navidad.
Empieza después de Navidad, por el mismo sistema que otras temporadas, organizada por la Diputación Provincial.
Correcto.
Y yo no sé si se ha notado que se vuelve regularmente y despacio a la normalidad a la hora de las actividades deportivas de la villa, porque imagino que la Concejalía de Deportes de Íscar no solo organiza durante 3 días el torneo internacional de baloncesto.
Claro.
Hacen más ¿no?
Claro, nosotros, fíjate, es curioso porque no es que se haya empezado de una manera escalonada, sino que el año pasado solo se pudieron celebrar algunas actividades, pero este año que ya hemos empezado a 100%, pues tenemos más de 1.300 personas practicando deporte, entre las actividades que organiza el propio ayuntamiento y las actividades que organizan los clubes deportivos que están en Íscar, con sede en Íscar, y que en la que colabora el ayuntamiento de alguna otra forma con instalaciones y con todos los medios. O sea, que es una cantidad, yo creo, que a tener en cuenta, y hemos batido récord de participación de años anteriores, incluso de prepandemia. Yo no sé si todo, parece que la pandemia nos ha dicho a todos que nos tenemos que cuidar físicamente, y yo creo que eso ha influido positivamente para que para que muchas de las actividades hayamos tenido que cerrar sin posibilidad de más inscripciones. O
caray,
sea,
pero
estamos muy satisfechos.
Tanto en las actividades en edad escolar como las de adulto han tenido que cerrar en muchos casos para imposibilidad de inscribir.
Claro, porque nosotros al final este tipo de actividades se hacen todas bajo pliego y entonces se planifican de una manera con un número limitado de monitores, con un importe prefijado, y claro, al final por mucha cupo que hayamos puesto de inscripciones, pues al final en algunas actividades nos ha desbordado la inscripción, sí, y desgraciadamente hemos tenido que no admitir a más, que luego a lo mejor en el siguiente cuatrimestre, si hay alguna baja, pues siempre queda gente que se puede volver a incorporar.
Pues ojalá. Por cierto, siguen siendo un referente en el mundo de la pelota, junto a Vallelado, el Puertas Bamar sigue siendo una auténtica cantera de campeones, no solo de España, sino a veces también del mundo. Eso también se cuida mucho y se lleva al día, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ya sabes que hace recientemente hemos celebrado el campeonato del mundo sub-23 junto con Vallelado, también una competición que se tuvo que retrasar, que estaba planeada para el año 2020 y se tuvo que retrasar, y se consiguió también disputar con 9 selecciones y después de mucho sufrimiento también, y todo ello gracias a la afición que hay a la pelota en Iscar, pues gracias al Club de Pelota Bamar, que es el que lleva un montón de años compitiendo en la élite y con una escuela de chavales que también tenemos, o sea, que la gestionan ellos, o sea, que el deporte de la pelota también es muy muy llamativo en Iscar. ¿Sí?
Y dentro de sus concejalías, recordemos, deportes, medio ambiente y nuevas tecnologías, que yo no sé cómo consigue usted compatibilizar las tres, don Fernando. Ahora, para Navidades, el que tenga unos días libres y quiera acercarse a ver ese torneo de baloncesto, hombre, no va a pasarse el día entero en el pabellón. Imagino que Iscar ofrece un montón de alternativas de ocio que la gente puede disfrutar, ¿no?
Pues sí, así es. Tenemos programadas actividades culturales y deportivas tanto para niños como para adultos, y todo lo que es actividades de niños son talleres, también las actividades deportivas, algunas de ellas programadas por clubes deportivos como una convivencia que va a organizar el Club de Fútbol Sala, y luego pues actividades de teatro, también tenemos a dos galas benéficas, tenemos tres galas, una que es de la asociación ACI, de comerciantes, otra gala que es del taller ocupacional, y luego una gala de humor que va a haber a beneficio de La Palma. Uh-huh. Eso todos son actos que se van a celebrar en el auditorio municipal, y luego pues bueno, tenemos un concierto didáctico que hace la AMI a finalizar la Navidad, la Asociación Musical Iscariense, tenemos también actividades de teatro también, y bueno, pues en fin, actividades culturales y deportivas para todas estas Navidades.
Bueno, pues tampoco hace falta irse a 200 kilómetros para disfrutar de la Navidad. Se puede hacer ahí, a 30, en la villa de Iscar, ver buen baloncesto. ¿Quién sabe si estar viendo con tus ojos a futuros jugadores de ligas europeas o americanas importantes, con hambre de Iscar no te vas a ir? Ya te lo digo yo, porque no te vas a ir, porque tienes de todo, seas carnívoro, omnívoro o vegano, tienes absolutamente de todo, y de Iscar sin amigos, tampoco te vas a marchar. Don Fernando Sánchez, concejal de Deportes, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Iscar, enhorabuena por haber conseguido sacar adelante esta 24ª edición del torneo. Estoy convencido que la número 25 va a ser especial por lo que significa el número, Bodas de Plata, y se está trabajando en ello. Mañana nos vemos en la presentación. Gracias por sacarlo adelante y mi enhorabuena.
Pues muchas gracias a vosotros por dar voz a este tipo de torneos.
Un abrazo, don Fernando.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues ya sabes, la cita en Iscar, en el pabellón municipal, entrada gratuita hasta completar aforo. Mañana se presenta este torneo. Recuerda el calendario, 5 de diciembre, Rusia-Italia. España contra Castilla y León a las 8, a las 6 Rusia contra Italia y a las 8 España contra Castilla y León. El lunes, día 6, a las 6 Italia contra Castilla y León y a las 8 España contra Rusia. El martes, 7 Castilla y León contra Rusia, España contra Italia. Generación de 2015, jugadores de cadete de segundo año, alguno ahora de primero, entre ellos, por ejemplo, el hijo del primer presidente que tuvo el CBC Valladolid, el hijo de Mike Hansen. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Cambiamos de tema, nos vamos al fútbol, porque esta mañana ha comparecido Pacheta en rueda de prensa. El partido contra el Huesca el próximo viernes, mañana, a las 9 en punto de la noche. Antes, a eso de las 12, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y esperando los resultados de la ronda copera que todavía se disputa hoy, quedan varios partidos, el Real Valladolid conocerá su rival en la segunda ronda, a la fecha 16, 17 o 18 de diciembre. Es decir, al año le quedan todavía el partido de mañana, le queda el partido del día 12 en casa ante el Oviedo, le queda una ronda de copa intersemanal y le quedará todavía el partido del día 22. Luego ya habrá que esperar hasta el 2 de enero para que vuelvan de nuevo las competiciones. Por cierto, ya empieza a haber discrepancias con la Liga sobre equipos que cierran una jornada y abren otra. Es decir, cierran la de antes de Nochebuena y abren la de fin de año. Con lo que, por ejemplo, el Valencia, consideran que se da a sus jugadores menos descanso del necesario. Pero es lo que ha tocado. Insisto, calendario que aprobaron, siempre lo digo, los propios presidentes de los clubes, y si no los presidentes, los representantes de los presidentes de los clubes, en la Asamblea Extraordinaria de la Liga, en manga corta, en el mes de julio, aprobaron un calendario. Ahora resulta que no nos gusta nada de lo que hemos aprobado, y lo hemos aprobado nosotros. Tenemos pegas por esto, tenemos pegas por aquello. Bueno, pues lo mejor es que, a lo mejor, antes de aprobar una propuesta, se elaboren varias propuestas. Una de ellas, por ejemplo, que salga íntegramente de los clubes. De la Liga puede salir otra, y de la Federación puede salir una tercera propuesta. Yo estoy convencido que si dejaran hacer, a través de Aficiones Unidas, una propuesta de calendario a los aficionados, con una de las tres iba a coincidir. Seguro, absolutamente, porque tampoco hay muchas alternativas. Pero claro, tenemos 7 equipos en Europa. Tenemos la Copa del Rey, afortunadamente, desde hace un par de temporadas, a partido único, lo que cambia mucho el corsé en el que se había convertido el calendario. Tenemos la Liga, tenemos parones de selecciones. Todo eso tiene que ser medido y evaluado y votado, pero mediante propuestas distintas. 2, 3, 4 calendarios, porque ya te digo, si a los aficionados os dejaran elaborar uno, hay una institución representativa de la afición del fútbol, Aficiones Unidas, del fútbol profesional y no profesional, ¿eh? Bueno, pues si os dejaran y propusierais un calendario, lo elaboraréis vosotros, seguro que con el de los clubes, con el de la Federación o con el de la Liga, coincidiría a más de un 80%. Estoy absolutamente convencido. Pero bueno, a lo que iba, que me lío. La Copa, mañana, el rival. ¿Qué tipo de rival quiere Pacheta? Pues le da igual. Lo que sí que sabe, y lo ha dicho esta mañana en esa rueda de prensa, es que la Copa es una competición difícil. De los profesionales, de momento, solo ha caído el Oviedo. Es el único que se ha quedado por el camino. Que es una competición difícil y que se está viendo pues con el Español pasándolo mal en solares o con equipos que ganan 0-1, que tienen que ir a la prórroga. Es decir, la Copa, como te salga el día cruzado, te puede dar un disgusto.
La historia está en que cambiamos los 11, ¿no? Entonces, al final, todos los partidos de Copa estáis viendo equipos de Primera División que llegan a la prórroga, con segundos de ref, solo han ganado más claros aquellos que han jugado en los estadios que no son los propios del equipo pequeño al que van. Que han jugado en un estadio grande, que han jugado... La Copa es con este formato, por eso es tan bonita y por eso hay tantas historias. Porque cualquier equipo te busca un lío. Estamos viendo equipos de Primera División en la prórroga, en penaltis, en segunda... El equipo al que fuimos nosotros el año pasado fue un equipo de Primera División y fue a la prórroga. con marcha malo y ganó, pero tuvo que ir a la prórroga. No es nada fácil jugar este tipo de partidos. Primero, no puedes hacer el juego que tú estás habituado, el que llevas 5 o 6 meses trabajando, no puedes hacerlo, y eso se cambia. No es fácil cambiarlo durante el partido, porque no puedes hacerlo y tienes que cambiar a hacer otro tipo de cosas. Puedes hacer acciones, repetir más acciones de algún tipo, pero cambiar lo que tú eres, o sea, es muy difícil. Y es que la Copa es muy jodida. Vayas al campo que vayas, tienes un lío, por eso es tan bonita ahora. Porque vas y te la juegas a un partido. Y no es fácil. Y si no, a las pruebas me remito, ¿no? Que no solo somos nosotros los que hemos sufrido mucho en el partido antes de ayer, sino que ayer yo vi partidos y, ojo, que se complica, ¿eh? El Español iba ganando 0-3, se ponen 2-3, bajo un tormentón de agua, el Mallorca en Segovia, aquí al lado, con lío. Líos. Y dices, no, es que los otros... No, que no es fácil. No es fácil. Entonces, yo desde aquí creo que nuestra gran virtud está siendo el respeto al rival. Si nosotros no respetamos al rival, el otro día nos gana, ¿eh? Pero es verdad que yo creo que concedimos muy poco también. Nosotros hicimos poco, pero concedimos muy poco también. Ah, es que es un equipo pequeño. Oye, que te meten goles, ¿eh? En cualquier campo, un córner, una falta, unos guantos, una que llegas, una que no despejas. Jodida esto. Estos partidos son jodidos.
Me encanta cuando Pacheta se autopregunta las cosas y se las autorresponde, además. Una pregunta que... se hace él como reflexión en voz alta. Bueno, pues mañana a las 12 el sorteo. ¿Qué prefiere el técnico?
Si me pilla muy cerca, me da igual. Pero si tengo que jugar, prefiero jugar en casa. Si es contra una segunda, prefiero no viajar. Juego cada 3 días, quieto en casa. Y además, ante mi público. Aquí. Y que venga el que quiera. Pero que aquí.
Bueno, pues muy cerca, el Unionistas de Salamanca, siendo un equipo de inferior categoría, o la Cultural y Deportiva Leonesa, por poner un ejemplo. Podría ser otro de los rivales. Jugar en casa significa no viajar, y de los que han pasado, que te pille cerca, pues de momento el Mirandés. Vamos a ver qué hacen Burgos y Ponferradina, aunque Ponferradina ya son 240 kilómetros prácticamente, y los vas a tener que hacer también dentro de 4 días. Pero... ¿por qué le costó tanto al equipo sacar adelante el partido del martes?
Creo que son, más que los rivales, creo que son los momentos. Fíjate, creo que son momentos en los que, bueno, por circunstancias, hemos pagado caro, ¿no? El partido de Copa es un partido muy complicado. Eso no le metería dentro de todo esto. Partido de Amorebieta es un partido en el que estuvimos muy, muy, muy blandos. Muy blandos en nuestra área. Muy blandos. Y eso, Amorebieta te parte. Creo que no tiene comparativa ningún partido con el partido de Burgos. Creo que no hay ninguno. Creo que no. Y entonces, de aquello aprendimos. Y ahora, pues va a haber algunos partidos que perdamos, claro, habrá alguno. Pero estamos en un momento en el que el equipo está creciendo, cada vez el equipo está bien, estamos mejor. En casa llevamos muchos partidos, incluido el partido del Tenerife que perdimos. Hicimos media primera hora fantástica. En casa estamos dando un nivel muy, muy alto. Tenemos que trasladar esto que hacemos en casa, esta confianza que tenemos en casa, trasladada afuera. Pero es que en casa también los 14.000, 15.000, 18.000 que vienen a vernos es que están empujando. Y eso también nos hace mejores, claro. Pero ahora tenemos que trasladar esa sensación de poderío que tenemos en el Zorrilla, que tengamos en este José Zorrilla, que la tengamos de momento mañana en el Alcoraz.
Bueno, pues recordemos que el Huesca también jugó partido el pasado martes de Copa del Rey, que también pasó ganando 0-2 y que, por ejemplo... un equipo como el Almería, que está intratable en la segunda división, necesitó llegar a los penaltis para eliminar al modesto Águilas de Murcia. La Copa es otra historia. Y como se te enreda la tarde, como bien dijo Pacheta hace unos minutos, pues te puede dar un disgusto. Por cierto, en la rueda de prensa hoy, antes de responder a ninguna pregunta, ha tomado él la palabra y ha querido exponer, antes de que se lo preguntáramos, ¿cómo fue su salida del Huesca?
Me hace una ilusión tremenda el partido de mañana, porque vuelvo al que ha sido mi casa durante 6 meses maravillosos. Ya expliqué en su día mi salida de Huesca. Tras el no conseguir aquella permanencia, la fuerza moral con la que estaba creo que no era la adecuada, y además tenía opciones de equipos de primera división, y al final decido venir a Valladolid. Solo puedo dar las gracias a todo el club, a la ciudad y a la provincia. Era una provincia para mí desconocida y fue verdaderamente maravilloso estar allí. Eché de menos el no tener el público en el estadio. Seguramente con el público hubiéramos conseguido aquel puntito que faltó, seguramente. Pero lo eché mucho de menos y siempre llevaré la pena de no haber conseguido aquella permanencia. Y desde aquí agradecer a todo el mundo que participó en aquello y lo fácil que me lo hicieron todo. Todo. en la ciudad. En el hotel en el que viví, la gente que me cuidó, la gente del club, la gente de la calle, aquello fue verdaderamente maravilloso. Así que desde aquí, mis gracias eternas a la Sociedad Deportiva Huesca, a Huesca y a su provincia.
Son las 4:00.